Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Tal y como hizo con Crimea hace 8 años, Vladimir Putin ha firmado la anexión unilateral de 4 regiones ucranianas. El presidente ruso, que ha asegurado además que está dispuesto a emplear armas nucleares si es necesario, se ha dado un baño de masas en la Plaza Roja de Moscú. Estas regiones son las de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, donde en esta última una 30 de personas han muerto en un ataque a un convoy humanitario. Buscamos más detalles desde Moscú, Ricardo Marquina.
Territorios que ni siquiera controla completamente y donde los ucranianos además avanzan posiciones a diario. En un discurso lleno de amenazas, Putin acusó a Occidente de querer destruir Rusia, de ser una fuerza satánica. Dijo que Rusia se anexiona a estos territorios porque son históricamente rusos y en un giro argumental algo sorprendente, la verdad, dijo que Rusia no quiere tener homosexuales o transexuales, para acto seguido insinuar que Rusia podría usar armas atómicas en zonas civiles porque Estados Unidos ya lo había hecho antes. Tras el discurso, miles de personas llegadas en autobuses organizados por el Estado llenaron la Plaza Roja, donde varios artistas gritaron que lo siguiente sería conquistar Odessa, Nikolayev o Kharkov.
Tras esta decisión, Zelensky ha solicitado la adhesión urgente de Ucrania a la OTAN, una anexión que también ha sido condenada por la comunidad internacional. El último ha sido el presidente estadounidense, Joe Biden, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Rusia además ha vetado la condena a los referéndums ilegales.
Estados Unidos, decía el presidente Biden, está totalmente preparado con nuestros aliados de la OTAN para defender cada centímetro del territorio de la OTAN, cada centímetro. Señor Putin, no se equivoque, cada centímetro.
Y esta pasada noche han acudido al foro La Toja Vínculo Atlántico los presidentes de Andalucía, Galicia, Navarra y Comunidad Valenciana. Allí Ximo Puig ha dicho que su bajada de impuestos está en la línea con la política del gobierno central. También allí hemos escuchado a los expresidentes del gobierno, Felipe González y Mariano Rajoy.
Nosotros tenemos una fiscalidad, digamos, deteriorada por el paso del tiempo. Empezó con Adolfo Suárez, como ocurre con todo esto. Y tenemos que revisar nuestro sistema fiscal en su conjunto.
Es decir, aquí hay algunos que parece que creen que gobernar es acabar con los ricos. Hombre, acabe usted con los pobres. Haga los ricos.
Eso es de Palme.
Eso es la política sensata.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Sevilla Atlético de Madrid marca la agenda del día. Dani Seseña.
Vuelve a la Liga y lo hace con un partido de altura a las 6:30. Los colchoneros visitan el Sánchez Pizjuán con las bajas de Felipe, Lemar y la ausencia de Rodrigo de Paul. El Sevilla no atraviesa su mejor momento y empieza a cuestionarse su rendimiento. Así ha respondido Lopetegui al ser preguntado por si teme su destitución.
Lo único que temo es no conseguir los 3 puntos en cada partido. Yo llevo trabajando aquí más de 3 años ya, entonces sé un poquito lo que hay.
Una jornada liguera que dio arranque con la victoria del Athletic Club ante el Almería ayer, y además hoy a las 4:15 se juega el Getafe Valladolid y a las 9 el Mallorca Barcelona. La otra gran noticia de la jornada ha estado en la sala de prensa de Las Rozas. Allí ha comparecido Jorge Vilda para dar la lista de convocadas de la selección femenina. Todo esto envuelto en la polémica de la renuncia de las 15 jugadoras. No han sido citadas ninguna de ellas y destaca una gran presencia de jugadoras del Real Madrid. En motor viajamos a Asia por partida doble. En Fórmula 1 a las 3 veremos a Alonso y Sainz luchar por conseguir una buena clasificación para el Gran Premio de Singapur de este domingo. Y a las 10, unas horas antes, en Tailandia será la clasificación de MotoGP.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Y están ocurriendo cositas, ¿eh?
Pues sí, están pasando cositas. Hoy es 27 de septiembre de 2022 y hoy se ha producido un momento histórico para la ciencia. Nada más estrenar el día, Pulpo, la nave DART de la NASA se ha estrellado a toda velocidad contra un asteroide.
¡Anda!
¡Bum! ¡Boom! Que decía Dani Mateo. ¿Has visto tu Armagedón de Bruce Willis,
sí,
la
sí,
película?
Sí, mucho, muchas veces. ¿Sí? Me encantó esa película.
¿Te gustó? Pues me justo encantó. Eso, justo sí. Lo que ha pasado en esa peli, es lo que han hecho hoy, solo que la NASA quería desviar el asteroide y no destruirlo, como pasaba en la película de Bruce Willis. Claro. El asteroide, de nombre Dimorphos, estaba situado a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra. 3, 2, 1. Ahí estaba la narración de la NASA en directo, lo han transmitido en directo y así lo han celebrado. Por suerte, Pulpo no nos ha pillado muy cerquita aquí en Madrid, está a 11 kilómetros, a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Y el caso es que esta es la primera vez en la historia de la humanidad que se intenta cambiar la trayectoria de un cuerpo celeste en un intento de proteger la Tierra de meteoritos similares al que hace 66 millones de años provocó la extinción de los dinosaurios.
¡Guau! Wow.
Increíble.
Algo así, esa podría ser una recreación. Y bueno, la nave utilizada en el desvío mide casi lo mismo que un frigorífico o una máquina expendedora de comida como las que tenemos aquí en la emisora Pulpo. Y su construcción ha costado nada más y nada menos que alrededor de 330 millones de dólares. Ojo, barata no es. Hay que decir que barata no es. Habrá sido un gran paso para la ciencia, pero de momento el impacto sí que es verdad que ha sido retransmitido por la NASA en directo, pero no se saben los resultados. Los científicos van a tener que esperar días o incluso semanas para ver si han logrado alterar ligeramente la órbita de este asteroide.
Pero ¿tú te das cuenta de lo que significa esto, Diego, de cara a lanzar un objeto desde la Tierra para que impacte ahí arriba, con lo lejos que está, con lo alto que hay, que es, y sobre todo el viento que puede hacer ahí arriba y que coincida en el punto donde se cruzan? Esto me recuerda mucho a cuando uno quiere incorporarse a una rotonda, que vaya cuando vaya siempre aparece un coche que le hace frenar.
Pues sí, la verdad, es eso pasa bastantes veces, ¿eh? Pero lo de este asteroide es que es increíble y además ha pasado, bueno, hace tres horitas allí en Estados Unidos eran las 7:15 de la tarde, una cosita así, sí. Y aquí la 1:15 de la mañana y la verdad es que lo ha seguido muchísima gente en la retransmisión de la NASA y ha sido increíble. Si no has visto las imágenes o si no las han visto nuestros ponedores, tienen el vídeo por redes sociales y va a circular por todos lados, así que le echen un ojo.
Desde luego, esto es un paso para la humanidad, que se suele decir, pues en estos casos, ¿no? Y yo creo que cuando ya se pueden hacer ese tipo de cosas, jolín, investiguemos también un poco las enfermedades, a ver si podemos acabar con ellas.
Pues sí, claro que sí. Y vamos ya con la siguiente noticia, Pulpo. Esto ha pasado también hace nada, hace un día. Risto Mejide y Laura Escanes han anunciado su separación.
¿En serio? Vaya, vaya.
Pues sí, en serio. Los dos han publicado un post en sus redes sociales confirmando la noticia después de 7 años de relación y una hija en común. Pero se trata de un punto final amistoso y acordado por ambos, según han dicho. Pero ¿qué quieres que te diga, Pulpo? Esto se quería venir, se veía venir de lejos, porque hace ya unas semanas, unas 3 semanas, Risto dijo que para él todo tiene un principio y un final ante el enfado de Laura Escanes, que estaba allí presente. La ha liado Risto y, bueno, no sé qué opinas tú, pero a mí el presentador catalán siempre me ha parecido un poco frío, insensible, ¿no? Sí. Con ese personaje que tiene. Sí. Y yo soy más de la opinión que si no crees que tu pareja es el amor de tu vida y no quieres estar siempre con ella, ¿por qué vas a estar con tu pareja? Vamos, yo ahora mismo tengo pareja y cuando digo que quiero estar siempre con ella es porque realmente quiero estar siempre con ella.
Claro, está claro. Pero bueno, Risto Mejide, además de insensible, es otras muchas cosas, ¿no? Y es un tipo bastante complicado.
Sí,
pero
sí,
en cualquier circunstancia, oye, sinceramente, a mí lo que hagan estos dos, pues como que me da bastante igual.
Pues sí, no, nos da un poco igual. Es un tema interesante el del amor y Risto, pues siempre ha sido una persona clara, pero aquí en este tema hay que romper una lanza a favor de Laura Escanes, porque después de casarse, de tener una hija y de compartir 7 años juntos, pues le dice hace bien poco que no pensaba estar siempre con ella y claro, pues eso puede ser el antes y el después en la relación, ¿no? Pero bueno, esto es solo una opinión, así que vamos ya con la siguiente noticia. Una noticia es que te va a parecer increíble, Pulpo. Te voy a leer el titular, si te parece bien.
Sí.
Una joven rompe la reforma que unos obreros han hecho en su baño tras descubrir que se han dejado a su gato dentro de la pared.
¡No!
Sí. Se lo han dejado dentro de la pared. Ella ha flipado y bueno, pues al final ella ha tenido que darle con un martillo y claro, pues así ha quedado la cosa.
Me parece que veo un lindo gatito.
lindo gatito que le han dejado ahí emparedado, de verdad, ¿eh? ¿Y sí. cómo hacen esto? ¿Por qué?
Emparedado, y es que se ha quedado el pobre gato con una cara que se ve el vídeo en el sí, que claro. sacan al gatito a las 2 de la mañana. Y vamos, el gato, pues imagínate cómo había estado. Pero claro, el susto de los dueños que habían escuchado los sonidos, ¿no? Del gato. Pero no sabía dónde estaba y yeah. no lo veían en ningún sitio. Entonces al final, claro, pues se han puesto ahí a tirar el baño abajo y la reforma, nada. Un desastre. ¿Tú tienes mascota, Pulpo?
Pues no tengo mascota.
¿No? Bueno, imagínate. No,
con la vida que yo llevo, lo peor que le podría pasar a un animal es convivir conmigo y con mi mujer, que llevamos los horarios diferentes al resto en cualquier circunstancia del día.
Bueno, pues es que aún así, imagínate que hubieras tenido un gato o un perro que no lo encuentras y es que se ha quedado atrapado después de una reforma en casa.
Madre mía, pobre animal. ¿Ese golpe que es del gato?
No, esos son los golpes precisamente que ha hecho la dueña en el momento del rescate a su bañera nueva. Y bueno, ha salido en un montón de medios, se ha hecho muy viral, pero la situación es completamente surrealista, ¿eh?
Sin duda, sí, muy fuerte. Además de que yo tengo mucha alergia a los gatos, muchísima.
¿Ah, sí?
Muchísima alergia a los gatos. Me pongo muy malo cuando alguien se acerca a mí y tiene gato en casa, porque me pongo a llorar, se me pone la nariz muy roja. Uh-huh. Y aparte, yo es que no tendría un gato, me da yuyu.
No, ¿verdad? A mí los gatos tampoco. Yo siempre he sido más de perros. O sea, a mí nunca me han dejado tener en casa, porque es verdad que un perro pues tiene muchas responsabilidades, ¿no? Pero yo soy mucho más de perros que de gatos. A mí los gatos igual, no les he caído bien nunca, ¿eh?
Sí, no, yo igual. Me gustan más los perros y recuerdo que cada día me gustan más los perros, lo reconozco. Es verdad.
Pues sí, y vamos ya con la siguiente noticia, ¿no? Que una conductora comienza a circular en sentido contrario para no pagar el peaje en Madrid. Pulpo.
Pues está bien el
esto
tema,
es increíble. Todos queremos evitar los peajes cada vez que nos toca pagar. Mm. Eso es verdad, pero hombre, esto ya es un poco pasarse, Pulpo.
Mm-hmm. ¡Cobarde pecador!
sí, cobarde pecador. Hay un vídeo de la Guardia Civil y te digo que el vídeo es que no tiene ningún desperdicio. La conductora intenta sobrepasar las barreras del peaje varias veces sin pagar, pero como no tiene éxito, pues da media vuelta para intentar escapar de la R3 y volver a la M40. Y así, durante 7 kilómetros marcha atrás.
¡Ole tú!
Pues
a esta mujer le dirían dos cositas, me imagino, ¿no?
Pues al final fue detenida por la Benemérita y se le hicieron tanto las pruebas de alcohol como de drogas, con resultado negativo en ambos casos, eso sí. Bueno. Pero bueno, así la Guardia Civil pudo comprobar que había realizado la maniobra con plena conciencia de lo que hacía, claro.
Claro, no está claro. Mucho cuidado en las carreteras, ¿eh? Las carreteras cuidado. Hay que tenerle mucho respeto, que luego ocurren cosas y lo pasamos francamente mal todos, el que recibe el impacto y los familiares. Así que muchísima precaución. Y aprovecho para mandar un abrazo a la policía y a nuestros guardias civiles, que siempre están ahí al quite por lo que pueda pasar.
Pues sí. Y ahora vamos ya a escuchar la canción de fondo, que es la protagonista de la noticia musical del día, Pulpo. Ella es Rihanna, y es que la conocidísima cantante de Barbados ha anunciado en sus redes sociales que va a ser la encargada de llevar a cabo el espectáculo en el descanso de la Super Bowl de 2023. Todos los artistas sueñan alguna vez con subirse al escenario del evento deportivo más mediático del mundo, y este año, como te digo, Rihanna va a ser la encargada de hacerlo después de 5 años sin ofrecer ningún concierto.
Es una de las mujeres más espectaculares que yo he tenido a 5 metros, de verdad. La vi en Los Ángeles, estuve cuando fui a retransmitir la ceremonia de los premios Grammy, y yo dije, pero por el amor de Dios, ¿qué es esto, por favor? ¿Qué escultura? ¿Qué sonrisa? ¿Qué boca? Y sobre todo, qué simpática, y luego además, lo que ha ido demostrando, porque cuando yo fui a retransmitir los Grammy, ella estaba comenzando, ella se estaba dando a conocer, y recuerdo perfectamente lo que me impactó ver semejante mujer tan cerca de mí. Yo, la verdad, no sé cómo no cogí y la abracé. De verdad, qué cosa más rara.
Stop.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vicente está poniendo las calles en este momento y nos está escuchando desde Tenerife. Hola, Vicente, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, cómo están las cosas en cuanto al tiempo ahora mismo?
Bueno, pues aquí sigue lloviendo desde el viernes, sábado, domingo y la madrugada del lunes.
¿Y es esas lluvias que cuando te asomas ves caer de una forma que es diferente a otras?
Sí, yo creo que esta lluvia muy intermitente, pero es una lluvia suave. Yo sé que habrá sitios de las islas, en otras islas, que habrá caído muy fuerte en zonas, pero por ejemplo en la zona del sur de Tenerife, uh-huh, que es donde yo vivo, uh-huh, hay una intermitencia, pero no es una lluvia dañina. Yo creo que es una lluvia que va a venir muy bien para todo.
Claro, es que muchas veces una lluvia controlada, una lluvia, como dices tú, intermitente, una lluvia fugaz, pero que sea muy muy espolvoreada, que caiga muy muy finita, eso yo creo que a los cultivos, a los terrenos, al campo le viene muy bien.
Vamos, es clarísimo. Yo creo que la gente del campo estará súper contentísima, porque aquí hacía ya prácticamente un año que no caía una gota de agua. Y esto ha venido, pero que muy bien para el campo. La gente estará contenta. Y bueno, yo ya se nota que va bajando un poquito la intensidad. Lo que sí es que va, llueve, para, pero no es una lluvia dura, sino es una cortina de agua.
Desde luego estáis copando los comienzos de los informativos en los medios de comunicación, porque que llueva tanto en Canarias, lógicamente en las Canarias, mejor dicho, es algo que nos llama muchísimo la atención. ¿Cómo puede estar un terreno sin llover durante un año?
Pues sí, porque aquí no ha llovido nada, ha habido mucha calima, todo lo de la calima del desierto que la gente de la península ya este año lo ha vivido un poquito. No se pueden imaginar lo que es aquí, cada año es cada vez más, no sé el motivo, no sé si por el cambio climático el calor, o no sé lo que sea, pero vamos.
Claro, escúchame, ¿y tú qué haces a las 3:47 de la mañana despierto? Porque claro, allí para ti son las 3:47, para nosotros que estamos en la península son las 4:47, pero ¿a qué te dedicas? ¿Por qué estás despierto ahora?
Porque yo me levanto, yo a las 3 cuando empiezan ustedes, 3 y algo, ya pongo la radio y a las 4 ya empiezo a meterme en el ordenador, a hacer toda la facturación. Yo tengo una distribución de vino y entonces hago de hasta las 5 menos 5 y después ya de ahí ya me voy al almacén. Uh-huh. Eso es todos los días.
Uh-huh. Oye, uno que controla mucho de vino, muchísimo más que yo, es Herrera. Y cuando Herrera va por Tenerife, siempre vuelve diciendo que ha tomado unos caldos locales muy buenos.
Sí, hombre, sí, aquí son vinos que se ha ido logrando y la gente lo trabaja bien. Lo que pasa es que cada vez se está haciendo menos, cada vez menos. La gente está abandonando la finca, los viñedos. Es una pena. Ya el campo no es nada rentable ya para la gente.
¿Por qué lo abandonan, Vicente?
Porque es muy duro, ya la gente mayor ya se está jubilando, la gente joven no quiere trabajar el campo, los viñedos. Y se mantiene por la gente mayor, pero el resto, la gente joven no quiere saber nada del campo, uh-huh, huye del campo. Uh-huh.
Pues es una pena, porque el campo no deja de ser parte de nosotros, pero también hay que entenderle, o sea, es una mezcla de entender y también de resignación, ¿no? Porque es verdad, no es la única zona donde está sucediendo eso. Me contaban hace poco que también por Castilla y León había mucha gente que estaba abandonando los viñedos, gente de vinos de rueda que también que estaban abandonando, y son familias centenarias que se les está acabando ahora mismo ya pues la dedicación que han tenido durante toda su vida.
Y además yo vengo hace un mes que estuve en la península, en la zona de Almería, en Huerca Lovera, Albó, Surgena.
Sí.
Ya la gente está abandonando los naranjos, bueno, los almendros, las olivas. Es que es muy difícil. Yo lo entiendo porque si no llueve, no hay agua, no puedes dejarte tu dinero en fincas que después no le sacas ningún tipo de rendimiento. Y la gente mayor ya está jubilada, sí, y no quiere saber nada. Y la gente joven, ya. La gente una vez, impensable, no quiere saber del campo, pero nada.
Ya. Vicente, ¿por qué nos escuchas? ¿A nosotros?
Pues yo llevo un montón de años, pero un montón de años. Yo Tengo y prácticamente me levanto con ustedes, no necesito despertador. Eso es, pero vamos, todos los días, es una cosa increíble.
Pues te vamos a mandar, te vamos a crear, a fabricar el diploma. Y te lo vamos a mandar para que lo tengas de recuerdo. El diploma oficial de ponedor de calles. Vicente, te mando un abrazo enorme.
Pues muy bien, muchas gracias, Carlos. Buenos días, Pulpo.
Muy buenos días, que vaya todo fenomenal. Muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y es que de todas las cosas que ofrece la vida, solo hay una que coincidimos pues todos en buscar, que es la felicidad. Es verdad que unos la encuentran en su trabajo, otros realizando deporte, y la mayoría encuentra la satisfacción máxima disfrutando de su familia. Pero al final el objetivo es el mismo, a pesar de que hay múltiples formas de llegar a él. Esto que en principio sabemos todos, hay muchas personas que no lo saben materializar. Te sonará extraño, pero hay gente que es incapaz de sentirse feliz, por la sencilla razón de que siempre encuentra algo de lo que lamentarse. Para ellos tenemos la solución, solo tienen que leer dos libros, El arte de no amargarse la vida y el otro, Nada es tan terrible. Los dos han sido escritos por el psicólogo Rafael Santandreu, quien nos da las claves para conseguir relativizar pues todas estas cosas. Al fin y al cabo, muchos de los problemas que nos preocupan hoy son insignificantes en pocas semanas, así que ¿para qué darle tantas vueltas? En fin de semana de COPE, Santandreu ha explicado su teoría. No nos equivocaremos, claro, cuando ocurren cosas terribles, pero al final son las menos.
Nada es tan terrible en la mayor parte de nuestras preocupaciones y las cosas que... Pero es verdad que en algún porcentaje sí. Pero fíjate que ya decía Eleanor Roosevelt, el 95% de las cosas que anticipamos desgracias que van a pasar no pasan, no llegan a pasar. ¡Jo! Si nos ahorrásemos todo ese 95% de preocupaciones, ¡ostras, anda que no iríamos más descansados! Es verdad que hay un 5% que sí, pero hombre, ahórrate el 95%.
Si te animas y decides a leer Nada es tan terrible, tienes que saber que te esperan algunos ejercicios. No vale solo con echarle un vistazo al libro para convertirte de la noche a la mañana en una persona optimista y satisfecha. Hay que hacer un esfuerzo, como bien explica Santandreu.
La psicología que yo practico se llama psicología cognitiva, que también significa psicología del pensamiento, ¿no? Porque sabemos que tus emociones dependen de tus pensamientos, de lo que te dices a ti mismo cuando te suceden las cosas. Ya dijo Epicteto, el filósofo del siglo I, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Entonces, en realidad esto significa que has de cambiar de filosofía. Si quieres ser una persona más fuerte y más feliz, has de cambiar de filosofía de vida. Tienes que tener una filosofía de vida racional, profunda, un sistema de valores que funciona de verdad. Pero, ay amigo, tiene que ser en profundidad esas convicciones. Porque las convicciones a medias producen efectos a medias.
Es que los valores y las convicciones son la clave para poder afrontar los golpes duros que nos da la vida. Pero a mí me resulta curioso que, bueno, eso se pueda aprender en la consulta de un psicólogo. Santandreu explica cuál es en realidad su labor. No es tanto convertirte en una persona feliz, sino darte una guía para que en el futuro, pues, acabe siéndolo.
Ni por leer un libro la gente cambia, ni por ir al psicólogo la gente cambia tampoco, ¿eh? Cambia una vez tiene una guía, aplicárselo en profundidad. Mira, te pongo un ejemplo. Yo, uno de los trabajos que más me gusta hacer es cambiar a los chavales para que no tengan ningún complejo. Todos hemos tenido complejo y la edad de que uno es más vulnerable a eso es la adolescencia, la primera juventud. Yo les ofrezco una filosofía de vida en lo que te des cuenta que realmente lo que dará felicidad no es la belleza física. La belleza física sirve para muy poco. La inteligencia tampoco. La eficacia tampoco. En comparación al amor a la vida y al amor a los demás, con esos pasaportes tú vas a ir a todas partes y tienes mucho más cerca la felicidad. Entonces ellos cuando esto lo comprenden en profundidad, dicen, pues mira, yo no sé si seré feo o no, pero me importa un carajo. Lo importante es mi capacidad de amar la vida. Pero has de tener muy claro eso.
Eso está muy bien, ser capaz de dejar a un lado tus complejos e incluso superarlos, pero es verdad que hay muchas más cosas que nos convierten en personas infelices. Por ejemplo, las preocupaciones.
Lo primero es darte cuenta que el hecho de preocuparte no va a mejorar las cosas. Es decir, para ocuparse no es necesario preocuparse. Incluso es mejor no preocuparse. Otro de los principios fundamentales de la psicología cognitiva, que el ser humano necesita muy poco para ser feliz. En realidad, solo necesita el agua y la comida del día. Que te despiden del trabajo, intentemos que no suceda. Pero no te vas a morir, ¿eh? Ni va a ser el fin del mundo ni la guerra nuclear. Armado de esta convicción, va a ser mucho más fácil que tú puedas con ilusión buscar otra cosa. Total, el problema no lo puedes cambiar. No exageres la problemática diciendo de ti mismo, pero qué desgraciado soy, no sirvo para nada porque me han echado, el mundo es un infierno. Con eso estás añadiendo gasolina y haciendo el problema 100 veces mayor. Por lo tanto, es muy importante. Intenta no preocuparte y ocuparte de las cosas. Pero sobre todo, y si ya lo intentas hacer con ilusión y pasión.
Hay veces que no podemos evitar anticiparnos a las cosas malas que nos pueden pasar y, claro, darle tantas vueltas a lo que uno no puede solucionar, pues te quita el sueño. Pero atención, ponedor, porque hay otro sentimiento que no nos deja descansar ni ser felices, que es el miedo. Miedo a quedarte en paro, miedo a que el niño no le cojan en el colegio que habéis elegido. Bueno, pues para combatirlo, Rafael Santandreu tiene el arma.
Armado de una gran filosofía personal, ¿no? Que la vía regia hacia la fortaleza emocional es la renuncia. Es decir, renunciar a lo que la vida te puede hacer renunciar, pero se trata de una renuncia alegre. Porque darte cuenta que nunca has necesitado eso. Lo cual, escucha, es una liberación también, ¿no? Mira, el que poco necesita, poco teme. Entonces, ahí se trata de eso, ¿no?
Hay que reconocer que hay un miedo mayor, que muchas personas lo pueden tener, el miedo es libre, pero... Y es el miedo a sufrir una enfermedad, o peor aún, a la muerte.
La enfermedad forma parte de la vida, es normal. Si todos ya más o menos estamos enfermos, llevas gafas, yo antes no llevaba gafas, se me cae el pelo, me duele la espalda, tengo un ligamento roto, bueno, normal. Pero eso no me va a impedir ser feliz. Pero fíjate, decirte lo contrario es el problema. El miedo a morirse, pero sí, morirse es lo más normal del mundo. Es cierto que nosotros no entendemos casi nada de por qué estamos en esta pelota que gira, rodeado de otras pelotas que giran, pero sí que sabemos que todo sigue, al parecer, un orden. No entendemos nada, pero de alguna manera todo es para bien. Y la muerte es un hecho benéfico, porque si no nos muriésemos tendríamos un problema de narices sobre la Tierra. Y hay que empezar a ver que estas cosas naturales tienen una razón que no comprendemos, pero hay que respetar.
Vaya lección que nos está dando a las 4:31 de la mañana Rafael Santandreu. Hay otra forma de luchar ante los problemas, que es el transformarlos. Este psicólogo cree que muchas personas han salido de situaciones realmente dramáticas gracias a que supieron darle la vuelta y convertir su desgracia en algo hermoso. Parece duro, pero si queremos, también podemos conseguirlo.
Cualquier adversidad es una oportunidad para hacer algo hermoso, bondadoso o maravilloso. Si tú decides ver las cosas de esta manera, las adversidades cambian, se tiñen de otro color, de un color mucho más amable, de un color optimista y que sabe encontrar flores en los páramos, ¿no? En cambio, si ves simplemente las adversidades de la vida como problemas que no deberían estar, pierdes una oportunidad de crecer, de aportar cosas a la vida. Y es increíble, pero prácticamente cualquier situación es una oportunidad para que nosotros decidamos hacer algo hermoso.
Menuda elección de vida. Ojalá todos supiéramos afrontar así los problemas porque nos iría muchísimo mejor. Así que nada, si algún ponedor nos está escuchando y se siente muy desgraciado, si cree que la vida no le está tratando como se merecía, este es su libro, Nada es tan terrible, de Rafael Santandreu. A veces lo mejor es pedir ayuda y aquí es posible encontrarla.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Lady love, your love is peaceful like a summer's breeze. My lady love, with love that's tender as a baby's touch. You give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Whoa. Lady love, your love is cooling like the winter snow.
my lady love, with a love that's cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank you, my lady love. You know, it's not easy, keep love low and smooth. People are people, and they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you, who wants a smooth and easy thing, and all the good times. And downs, my lady love. I once was lost, but now with you I'm found. You got the love I need, and I want to stay around. Heaven sent you down, my lady love.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No llueve, yo me pongo en lo peor ya, que no va a llover.
¿Estamos preparados para un futuro con menos agua? ¿Cómo gestionar un bien cada vez más escaso? ¿Nos enfrentamos a una nueva forma de vida?
Ante la peor sequía de la historia en 500 años en Europa, este miércoles en COPE buscamos respuestas.
Una sequía severa, ¿de qué manera obstruye el desarrollo?
Porque si no hay agua, Carlos, no hay futuro.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para contarte los efectos de esta sequía y buscar soluciones.
¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya?
Escúchalo este miércoles en COPE y descubre contenidos exclusivos en COPE .es y en redes sociales. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El curso escolar es verdad que ha comenzado hace unas semanas. Los padres sabemos el estrés que genera esto cada año en nuestros hijos y sobre todo también cómo repercute los comienzos de cursos en nosotros, en papá y en mamá. Bueno, pues uno de los temas que más inquietud genera es el del acoso escolar. Recientemente aquí en Poniendo las Calles hemos hablado de ello y nos hemos quedado alucinado de la cantidad de gente que de una u otra manera tenía algo que decir. Atención, porque la Fundación ANAR es una organización sin ánimo de lucro que además ayuda a niños y también a niñas y adolescentes en general que están en riesgo. Y también yo creo que es una de las fundaciones más prestigiosas en estos temas. Han dado a conocer recientemente los resultados de su cuarto informe sobre el acoso escolar. Es un estudio anual que recoge la opinión de estudiantes, un total de, ojo, 5.123 estudiantes y también unos cuantos docentes, 229. O sea que son números bastante importantes. Bueno, pues hoy madruga con nosotros Diana Díaz, que es la directora de las líneas de ayuda ANAR. Lo primero, Diana, buenos días, y lo segundo, perdón por el madrugón.
Buenos días, Pulpo. Nada, encantada de estar con vosotros.
Es que es importante, es que aunque son horas complejas, son horas complicadas, pero hay tanta audiencia ahora mismo que tenemos, que son padres, uh-huh, madres y también abuelos, que es una parte importante en la educación de nuestros hijos, que es, uh-huh, importante vuestro testimonio y que compartas un poco cómo están las cosas a nivel global. Lo sí. digo porque el informe que habéis sacado es un informe muy solvente.
Sí, claro que sí. Bueno, pues nosotros, aparte de tener la opinión de los estudiantes, pues tenemos todos los días las líneas de ayuda a tope, las líneas de ayuda de ANAR, que nos llaman para hablarnos de todos los temas que les pueden preocupar en la infancia, y uno de los temas más relevantes es el acoso escolar, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues nos damos cuenta en este cuarto informe que sacamos que el acoso escolar está ahí. Ha vuelto el cole y muchos niños, ¿no?, vuelven, y niñas, con ese miedo porque sí. ha repuntado el acoso escolar, pero afortunadamente a niveles más bajos que antes del confinamiento de la pandemia. Entonces, bueno, pues ahí están los resultados. Hay cosas que han cambiado, ¿no?, porque las costumbres van cambiando. El acoso escolar, por ejemplo, ahora, bueno, pues sobre todo la fórmula más frecuente es el insulto, sí. los motes, las burlas, las amenazas, y las agresiones físicas, bueno, pues han disminuido un poquito, ¿no? Y eso es uno de los cambios que vemos en este estudio.
Uh-huh. Cuando tocábamos este tema hace unos días aquí en Poniendo las Calles, en la COPE, en este uh-huh. programa de radio,
detecté unos cuantos mensajes que llegaron que me tiraban un poco de las orejas. Y yo creo que también es importante tener en cuenta, Diana. Y eso, Pulpo, ¿por qué me recuerdas algo que me hizo tanto daño de mi adolescencia? O, Pulpo, no sé si es bueno que contemos con pelos y señales el dolor que produce el acoso escolar. Es que uno, muchas veces, Diana, yo no sé cómo acertáis claro. tanto, pero no sé si es bueno darlo a conocer o es que hay que hacerlo para que esto se deje de producir.
Bueno, pues efectivamente son heridas, ¿no?, que uno tiene, y a veces temas que hemos vivido en la infancia, en la adolescencia, pues todavía están ahí. Mm. Pero nosotros ya, afortunadamente, como adultos, estamos en otra época y podemos buscar, ¿no?, esos recursos de ayuda si es que lo necesitamos. Pero efectivamente el acoso escolar tiene consecuencias.
Sí.
Y por eso hay gente que dice esto con toda la razón, ¿no? Porque efectivamente hay unas consecuencias para todas las personas implicadas, para las víctimas claramente, ¿no? Los que lo están sufriendo además diariamente. Es un estado de hipervigilancia, es un estrés, una ansiedad continua. Genera al final en muchas de las ocasiones problemas psicológicos como somatización, tristeza, ansiedad. Entonces, bueno, pues todo eso está ahí y por eso hay que hablar de ello, para prevenir que se siga produciendo en la medida de lo posible y para que tomemos conciencia cuáles son las señales de riesgo y poder ayudar al fin a los niños y niñas y adolescentes que están hoy en las aulas y que si somos papás, mamás, familia o educadores, pues tengamos esas herramientas, ¿no? Por eso hay que hablar de ello, para que no se convierta en un tema tabú o en un tema que hay que mirar para otro lado.
Y yo creo que además que tienen tanto impacto en la sociedad estos informes que elabora la Fundación ANAR, porque realmente las familias lo necesitan y necesitan conocerlo. Yo creo que por eso dais siempre en la Diana. Nunca mejor dicho, Diana, perdóname, ¿qué tal estás? Porque si cogemos el informe que habéis sacado en estos días y lo comparamos con los últimos años, ¿podemos decir que está creciendo o está disminuyendo el acoso escolar?
Bueno, pues está ahí. Es lo que podemos decir, que todavía sigue ahí, y que hay muchos niños, niñas que lo padecen y que están sufriéndolo, pero afortunadamente los niveles, como decimos, son más bajos si hacemos la comparativa con antes del confinamiento, la pandemia, porque también hay una mayor sensibilidad social y porque se han tomado medidas también después, durante el confinamiento, digamos, cuando han vuelto los escolares a las aulas, también ha habido grupos burbuja, también se ha visto que, bueno, pues efectivamente si existe más supervisión por parte del profesorado, todos estamos más pendientes de esas señales de riesgo, bueno, pues la situación puede mejorar o salimos antes al paso, ¿no? Entonces, bueno, esto provoca una, digamos, mejoría o por lo menos aparente. Vamos a seguir analizando el fenómeno del acoso escolar. Nosotros todos los años estamos ahí analizando las tendencias, ¿no? Entonces vamos a ver cómo evoluciona.
Fíjate, Diana, cosas que me llaman la atención. Pues que uno de cada cuatro alumnos sí que percibe que hay acoso escolar en su clase. El que sea un tema del que se está hablando, te pregunto, no sé si está ayudando a que cada vez haya más alumnos que se den cuenta de qué es el bullying o acoso, porque también te quiero preguntar si nos beneficia el anglicismo, ¿no? Porque bullying no deja de ser un sinónimo de acoso.
Sí. Sí, al fin es acoso escolar, ciberbullying es acoso escolar a través de la tecnología. Entonces, bueno, pues efectivamente ellos, cuando hacemos estos talleres, que al final el taller es, igualmente nos sirve para luego pasar, ¿no?, estos cuestionarios, pues van a recibir una información de lo que es el acoso escolar y entonces por ahí identifican, efectivamente, nosotros conocemos casos de acoso escolar en este curso, en los cursos pasados, y sí, efectivamente a un niño se le ha rechazado, se han burlado de él o le hemos hecho el vacío y uno de cada cuatro alumnos también reconoce que ha podido participar de una situación de acoso sin darse cuenta, porque una vez que reciben la información dicen, esto es acoso escolar, y esta manera de repetir una situación de violencia todos los días, claro, es acoso escolar, y sobre todo porque al final hay una intención, ¿no?, que es burlarse de una persona, reírse de ella, entonces, sí. Identifican.
Sí. Es un tema mucho más sensible de lo que nos podemos imaginar, ¿eh? Yo creo que aquí lo fundamental es que la familia, desde que los hijos son muy pequeños, se tiene que inculcar esto. Esto es una cosa muy seria y que puede producir muchísimo dolor.
Muchas secuelas. Y de hecho el 90% de los menores de edad que nosotros atendemos en las líneas de ayuda tienen secuelas psicológicas, al menos en el momento presente y en los meses siguientes, y un 10% se relaciona con ideas ideación a veces suicida,
claro,
que es ideación, uh-huh, ¿vale? No tiene por qué llegar a este intento, pero evidentemente han verbalizado, ¿no? En un momento dado, bueno, pues esa desesperación, esa indefensión aprendida y esos síntomas de ansiedad.
Uh-huh.
Por eso estamos hablando de este tema, uh-huh, porque al fin no se trata de un juego de niños, nada que ver con un juego de niños, es una situación muy dolorosa, uh-huh, y además están los espectadores, que son, claro, el resto de niños de la clase, niñas, que están visualizando y que pueden pedir ayuda,
uh-huh,
que por eso en esa educación que demos a nuestros hijos e hijas tenemos que inculcar, ¿no?, esa empatía con todas las personas, porque al fin y al cabo todos podríamos ser víctimas de una situación de acoso. Uh-huh.
Y aparte, los chavales se tienen que dar cuenta que si son testigos de cosas que se están produciendo y que no están bien, tienen todo el derecho y yo diría que obligación a denunciarlo. Van a estar protegidos y sobre todo van a hacer que esa persona deje de sufrir.
Exactamente. Y la fuerza está en el grupo. Al fin la fuerza la tiene el grupo, el resto de personas que tienen la capacidad, ¿no? Al final de, pues no, cedir o reír las gracias, ¿no? Al agresor o al líder.
Sí, al chulo.
Y sobre todo no posicionarse ahí, sino pedir ayuda a un profesor. Y los talleres están enfocados, los talleres de sensibilización y formación están enfocados precisamente a todos los espectadores.
Uh-huh.
Cómo se movilizan las aulas para proteger a una persona que está sufriendo.
Claro. Desde la Fundación ANAR, desde las líneas de ayuda a ANAR, ¿habéis detectado cuál es el tipo de acoso escolar más común? Lo digo porque a raíz de la pandemia yo,
sí,
creo que también incluso las cosas han cambiado y se han como actualizado desgraciadamente todos estos acosos.
Sí, bueno, pues nos damos cuenta que ahora mismo la fórmula más frecuente es el insulto de todo tipo, poner motes en relación a la víctima o víctimas, a la familia de la víctima, hacer burlas, hacer el vacío. Y bueno, un poquito menos lo que son las agresiones físicas, eso ha disminuido afortunadamente. Pero bueno, igualmente el acoso psicológico tiene consecuencias emocionales porque se vive diariamente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, además no solo es en el aspecto presencial, como era hace años, sino también el ciberbullying, ¿no? Incide en este aspecto, las 24 horas una persona está, ¿no?, sufriendo ese acoso.
¿Tú te imaginas, Diana, ahora los acosadores de hace 30 o 40 años que se metían con los que llevaban gafas, que ahora con sus 40 y tantos o 50 y tantos todos llevan gafas?
Pues sí, sí, claro, porque, a ver, todos nos pasan cosas en la vida y todos somos diferentes, porque además los motivos clásicos y que se sigue repitiendo para ejercer acoso escolar es el aspecto de la víctima, que es diferente al del grupo, las cosas que hace o dice la víctima, en fin, al final cada uno somos distintos.
Claro.
Entonces, por ejemplo, sacar buenas notas también nos dispara para poder ser una víctima, o destacar en alguna materia, uh-huh, o en algo, o por ser más guapo, o por lo que sea, y eso te pone en la condición de víctima, ¿no? Y al final es que vivimos en, a veces, una sociedad muy poco tolerante,
uh-huh,
¿no? Y con donde hay muy poquita empatía y, bueno, pues esto es lo que hay que abordar también, uh-huh, desde la familia.
Diana, si te tuviese aquí a mi lado, te daría un abrazo.
Y yo a vosotros por tenernos en cuenta en estos programas que, bueno, tienen tantísima audiencia, ¿no?
Pero es que,
fundamental.
Es que es muy importante que nos pongamos las pilas y que nos unamos. Son métodos de ponernos en marcha, de educar correctamente a nuestros hijos para que con una educación que sea luego bidireccional, ellos también lo trasladen a sus futuros hijos y que,
claro,
cese el acoso escolar. Qué sufrimiento, qué dolor, de verdad. ¿Cómo podemos, uh-huh, ponernos las pilas realmente? Decir, venga, un compromiso. Digamos, el 2023, vamos a hacer el año de la lucha contra el acoso escolar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesita el planeta?
Bueno, pues al final es eso, ¿no? La tolerancia, el respeto, la igualdad, toda esa educación necesaria. Y actualmente en el mundo que vivimos no nos podemos olvidar de la parte tecnológica, porque nuestros hijos e hijas tienen muchísima influencia de los influencers youtubers a nivel nacional e internacional, ¿no?
Sí.
Entonces, ojo y cuidado con ese acompañamiento de nuestros hijos e hijas cuando tienen un dispositivo tecnológico, que al final por ahí va a entrar, bueno, pues mucha interpretación de lo que es la violencia y muchos mensajes de violencia y muchas canciones de violencia.
Sí.
Y entonces, bueno, pues eso, por favor, cuidado, porque al final tenemos que tener conversaciones obligadas, qué bien si tuviéramos un contrato padres-hijos. La Fundación ANAR ha publicado este contrato para que pueda servir a muchas familias y lo utilicen para el buen uso de la tecnología. Bueno, herramientas hay y efectivamente pues cada vez hay más conciencia y bueno, pues eso es fenomenal, ¿no? Pero todavía hay un recorrido por delante.
Fíjate, Diana, mi hija, gracias a Dios, ahora ya está en la universidad y tal, pero yo desde, desde que era pequeñita sí que he procurado pues hacer esos ejercicios de bueno, viendo que está teniendo una educación escolar absolutamente normal, pero haciendo preguntas de vez en cuando para intentar detectar si en el colegio iban bien las cosas, porque yo sé perfectamente que hay un montón de chavales que están sufriendo acoso y que no dicen nada a sus padres y se están comiendo todo ese sufrimiento durante meses, cursos, y esos chavales, esas niñas, esos niños sufren una barbaridad, porque es que es encima ocultarlo para que no se te note el sufrimiento que llevas todos los días a casa.
Y como nos comentan ellos y ellas en las líneas de ayuda, no quieren resultar, bueno, pues que son unos fracasados ante la familia.
Pobrecitos.
O a veces no quieren preocupar al padre o a la madre, que bastantes problemas tienen ya. Y entonces tratan de resolverlo curso tras curso, como muy bien dices, y entonces van pasando el tiempo. Y claro, la situación de acoso escolar no se resuelve en soledad, es imposible. Tenemos que buscar la ayuda primero de nuestro entorno familiar, que para eso están nuestros papás y mamás. Y aunque se preocupen un poco, nosotros vamos a abordar este tema con ellos en las llamadas, ¿no? No pasa nada, tus padres tienen capacidad, van a poder entenderte, te van a ayudar. A veces les preparamos para esa conversación con la familia de manera natural. A los padres también, cómo deben de hablar ahí con sus hijos serenamente, para que desde ahí empezamos a dar pasos con el centro escolar por la vía de la conciliación. Pero efectivamente en nuestras encuestas sale que hay una media de 13-15 meses, bueno, que un menor de edad se atreva a contar que sufre un acoso escolar, ¿no? Entonces, bueno, es gravísimo. Tenemos que estar muy pendientes de las señales de riesgo, por ejemplo, un cambio brusco en el comportamiento, en el estado anímico, a lo mejor le falta el material escolar, lo tenemos que estar reponiendo habitualmente, o tiene síntomas psicosomáticos, le duele el cuerpo, la tripa, ha verbalizado que no quiere ir a clase reiteradamente. Bueno, pues esto tiene que abrir, ¿no? Esa comunicación, ese diálogo con ellos serenamente y, bueno, pues decir, estamos preocupados. Todos te vemos preocupado. Cuéntanos, ¿qué está pasando para poder buscar solución?
Fíjate, Diana, que hablamos del sufrimiento del acosado, pero yo creo que también tiene que haber personas que han acosado, que también luego han sufrido por haber acosado. Y ya no solamente que el sufrimiento de los acosadores cuando han madurado, sino también el sufrimiento de los padres de los acosadores sabiendo que sus hijos han acosado. Porque es que esto incluso a uno, cuando lo ha hecho y piensa fríamente, puede decir, qué capullo he sido, ¿no?
Efectivamente, el acoso escolar al final nos hace daño a todos, a todas las familias, a la sociedad en su conjunto, a todos. En realidad todos estamos implicados en esa solución. Nosotros también recibimos llamadas de familias, efectivamente, que las han llamado del colegio porque su hijo tiene actitudes violentas. En todo caso, nosotros siempre hablamos de menores de edad cuando hablamos de acoso escolar. Hay que trabajar tanto con, bueno, digamos, las víctimas, las personas que lo sufren, como con el niño o niña que tiene actitudes violentas, el que hoy día es acosador. ¿Por qué? Porque se puede revertir esa situación. Estamos con medidas reeducativas cuando hablamos de infancia. Estamos en el momento perfecto para que no siga replicando, digamos, esos comportamientos que incluso pueden derivar en un adulto también con estas conductas. Digamos, el agresor en algún momento dado de su proceso evolutivo ha aprendido que la violencia le sirve para conseguir algún fin, ¿no? Y entonces esto se tiene que desaprender este modelo, ¿no? Entonces vamos a ver también porque el agresor muchas veces vive en un entorno de violencia o a lo mejor está visibilizando violencia, como decimos, a través de la tecnología, o ha sufrido un acoso escolar.
Claro.
Es decir, hay mil maneras también de convertirse en un agresor, pero hablamos de un niño, una niña, un adolescente. Hay que trabajar también con el agresor.
Pues Diana, no te quito más tiempo. Te doy las gracias por el madrugón, por haber puesto las calles a esta jornada. Te mando un abrazo enorme. Eres la directora de las líneas de ayuda ANAR. Se os localiza en el teléfono 917262700. Y te agradezco un montón el testimonio y sobre todo la ayuda que prestáis a tantas y tantas familias. Que te vaya muy bien y ojalá no nos hagas la cobra la próxima vez que te llamemos.
Pero claro que no, muchísimas gracias a vosotros y voy a dejar el teléfono que para todos los niños de España que nos estén escuchando es el 920-2010. gratuito, confidencial, 24 horas para, bueno, todos los niños que tengan cualquier problema, acoso escolar o lo que necesiten.
Genial. Diana Díaz, de la Fundación ANAR. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Hoy tenía que ponerte una canción que yo no la tenía controlada, la he disfrutado un montón. Lo que me llama la atención es que este Lonely Teardrops, en la versión del gran Michael McDonald, está en directo.
Sí, es en directo.
Es increíble. Pero es la voz que tiene este hombre. Es que es una manera de cantar que no es normal.
Y esto está grabado en las sesiones de los Duques de septiembre. Donald Fagen con...
Con los músicos de aquella época, ¿no?
Sí, no, son tres. Los Duques de septiembre, Donald Fagen y Michael McDonald. Y el otro es... ahora te lo digo.
Vale.
Voy a buscarlo por aquí porque...
Esto se grabó en el Lies of the Bacon en el 90 y poco. Y es unas jornadas que se grabaron en el Rock and Soul en directo, donde lo que hizo es, una vez más, porque Michael McDonald es muy de cantar las canciones que él disfrutaba cuando era joven y hacerle su propia versión. Hay que recordar que esta canción, Lonely Teardrops, fue protagonista ayer en Poniendo las Calles porque recordábamos a Jackie Wilson, que el 25 de septiembre, pues, del 75, sufría un ataque epiléptico en la mitad de una actuación y entraba en coma ese mismo día, en el 75, y fallecía en el 84, sí, 9 años después.
Sí, señor, sí, señor. Y de una neumonía, creo, además.
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
Esto está registrado en el 91, en el Life of the Bacon.
Todavía no habían formado los Duques de septiembre, que era Voces Gax el que me quedaba.
Ah, Voces Gax, sí.
Sí, sí, sí. Esto lo formaron en 2010 y han ido haciendo conciertos y hay algunos, los tienes en YouTube, y son demencialmente buenos.
Sí.
Fíjate que
sí.
Tres, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Michael McDonald, Voces Gax, Donald Fagen. Bueno, para todo lo que uno pueda desear.
Hombre, yo creo que Michael McDonald, es que es difícil poder decir que hay un disco que sea regular, ya no malo, regular. Es un tío tan elegante a la hora de componer, de grabar, de producir y sobre todo de defender esas grandes canciones, ya no solamente las suyas, sino las versiones que hace. Y luego hizo dos CDs, hubo una primera parte, luego sacó una segunda dedicada a la Motown. Qué discazos, Herrera, por favor. Me los compré en Los Ángeles, aluciné con ellos. Aluciné con ellos. Y hoy fíjate lo que es la vida, de verdad. Nos gusta mucho el cacho carne. Y el cacho carne ya no está.
Love, sí.
Y es una pasada también todo lo que hizo este hombre. Esta me parece una de sus joyas, el Bad of the Hill.
Qué barbaridad, qué fuerza tiene Meatloaf. Tiene una fuerza demoledora, ¿no?
Sí, sí. Hoy este buen hombre estaría cumpliendo 75 años. Este hombre hay que reconocerle, entre otras muchas cosas, que sus trilogías de álbumes del Out of Hell venden al año unas 220.000 copias, cuando ya llevan despachadas 50 millones. O sea, los números de Meat Loaf, Herrera, son absolutamente brutales, sí, históricos. Un tío que se ha movido perfectamente entre los platós de televisión, los platós de cine, y es un tío además cercano a otros artistas, porque ya sabes que hay muchos que son raros, que se hacen la cobra y ese tipo de cosas.
Sí.
Este tío se acercaba y echaba un cable y compartía las partituras para que los pequeños aprendiesen cosas bonitas.
Uh-huh. Oye, está muy bien que hayas traído a Meat Loaf hoy, ¿eh?
Qué bien, sí, qué sí. Bien. Uh-huh. Hacía tiempo que no escuchaba de ti palabras bonitas.
Sí, bueno, tardaré entonces unos cuantos meses más.
Es que eres raro hasta para eso, ¿eh?
Sí, sí, es raro, es raro.
Sí, Carlos es raro, claro.
Carlos es raro.
Qué barbaridad. Luego encima se junta aquí con tu prima y fíjate qué momento de canción te cojo. Fíjate aquí con Cher. ¿Tú te imaginas a los dos?
No, no tengo lo de Meat Loaf y Cher.
Pero por favor, ese es el Dear Ringer for Love. ¿Tú imaginas a estos dos desquiciados dando gritos en el estudio en el momento de grabar esa canción? Bueno, Herrera, yo te dejo las calles puestas. Llevamos aquí currando desde las 4 de la mañana. Hay un montón de gente que finaliza el turno ahora, pero lo hace escuchándote. Y eso es importante. Así que, a ver cómo arrancas, ¿eh?
Bueno, pues no sé, pues Armagedón. Yo creo que lo de Armagedón es...
Sí, 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 Armagedón, por favor. Yo soy muy de Armagedón.
Sí, sí,
hay,
sí,
yo
sí.
La tengo en DVD y fíjate, este fin de semana la voy a volver a ver. Imagínate.
Yeah.
Arito de Spain.
Arito de Spain, bueno.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.